minutos para las 10 de la mañana. La doctora María Constanza García es la secretaria de Movilidad de Bogotá. Doctora García, bienvenida, muy buenos días.
Buenos días, Néstor. Un saludo a usted, a su mesa de trabajo y a su audiencia.
¿Cómo piensa el gobierno Petro, que termina dentro de pocas semanas su mandato, implementar esta tarifa que ustedes han propuesto nuevamente? Tarifas por entrar a una zona de congestión en Bogotá serían tarifas de 6.500 pesos. ¿Cuáles son las zonas y cómo se cobraría, doctora García?
Bueno, aquí es muy importante, y es lo que estamos presentando al Consejo, son dos proyectos de acuerdo. Uno es tasas por congestión, que es la tercera vez que se presenta al Consejo de Bogotá, y el otro es una contribución por el servicio de garajes o zonas de estacionamiento. Dos conceptos, una tasa, una contribución, que se generan en la ley nacional, que es, en el caso de cobros por congestión, generado en la ley 1450, Plan Nacional de Desarrollo, y ratificado en la ley 1753 y la creación de la tasa de estacionamientos. Lo que nosotros le estamos pidiendo al Consejo, Néstor, es que adopte la tasa y la contribución. Claramente la implementación se dará el año entrante, y pues es necesario generar todo un proceso que permita esta implementación. En el caso de cobros por congestión, ustedes saben, nosotros ya hicimos la estructuración técnica, fue un contrato de consultoría que hicimos en el año 2013-2014, donde definimos una primera zona que es de la calle 72 a la calle 116 de la autopista norte a la carrera séptima, sí. Y por entrar a esta zona, el hecho generador es entrar, salir o circular dentro de la zona. Entonces se tiene que desplegar una tecnología y se tiene que generar un costo. Ojo, no es un peaje. Esto no es un peaje. Esto es un cobro, es una tasa que se genera por la externalidad de la congestión. Es una tasa social, es una tarifa social.
Sí, pero en la práctica, doctora García, a ver, pongamos un ejemplo, porque es un tema que esta mañana, por supuesto, lo miramos con mucho detenimiento, que está bastante bien explicado en el tiempo. Si usted vive, usted dice, entre la 72 y la 110, dice, pongamos un caso, una señor vive en la calle 93 con carrera octava, es decir, está en la zona. El señor sale a trabajar al centro de Bogotá, ¿correcto?
Sí.
Vuelve a su casa. Cuando entra a la calle 72 o cualquiera para llegar a su casa, hay un un aparatico tecnológico, ¡pum!
Hay un sensor.
Y le cobra.
Hay un sensor que registra el paso. Correcto. Y se genera el cobro.
Y cada vez que el señor...
Y el cobro no es automático, o sea, no se da en el sitio, sino que se va generando
Y
hay que hacer el pago efectivamente.
Correcto. Y cada vez que este señor, que le digo, vive en la calle 93 con carrera octava, sale y entra a esta zona, porque fue más al norte de la 116, o más abajo de la autopista, o más al sur de la 72, cada vez que entra a la zona, se genera un pago.
Sí.
Eso funciona así.
Sí, así funciona en Londres, funciona en Estocolmo, funciona en Singapur y funciona en otras partes del mundo, donde lo que busca la medida
es
la tarifa. La tarifa es una tarifa calibrada, sí, es una tarifa que busca encontrar un punto de equilibrio que permita en primera medida, que es el objetivo, que es administrar la demanda. ¿Qué busca la medida? Que hayan personas que se bajen del carro, y los modelos muestran que en una primera instancia, con esta tarifa que se calibra, se logra que un 14-15% de las personas se bajen del vehículo particular y pasen a modos de transporte público colectivo y masivo. Eso permite mejorar las condiciones de movilidad de la zona, permite recaudar recursos, estamos hablando de cerca de 90.000 millones de pesos, que lo dice el Plan Nacional de Desarrollo, ley 1753, permiten financiar los sistemas de transporte público, el transporte no motorizado, temas ambientales y temas también de malla vial en esa zona.
La tarifa, doctora García, la tarifa es para entrar, por ejemplo, a la zona y salir de la zona.
El hecho generador es entrar, salir y circular dentro de la zona.
Pero
también se va a implementar tecnología.
Yo pago por entrar. ¿Cierto?
Sí, bueno, por entrar, puede que cuando usted entre a la zona, entre por un punto donde no había tecnología, entonces cuando salga de la zona, también se le puede generar el cobro. Ahora viene un tema muy importante,
pero porque
usted está
que,
hablando de un residente.
No, pero,
¿sí?
Pero acláreme una cosa. Yo vivo en la zona
98 con Oca.
Cualquiera. Entro a mi casa y pago 6.500, ¿y salgo de mi casa y pago otros 6.500?
El proyecto permite generar tarifas especiales y viene una etapa de implementación y en el proyecto de acuerdo se establece que, por ejemplo, y fue una discusión que vimos en pasadas oportunidades, el tema de los residentes, donde funciona este tipo de medidas, en la ciudad donde ya está implementada, para los residentes se dan tarifas diferenciales, se dan tarifas especiales, pueden haber horas del día donde no haya congestión y no se genera como tal el cobro. Entonces, lo que permite la la tarifa plena, la tarifa máxima, son los 6.500 pesos, pero ya en el proceso de implementación se debe dar un proceso también de pedagogía, de socialización, de concertación con los diferentes actores, que nos permita pues definir unas tarifas especiales. Y un caso muy puntual es el tema de los residentes.
Claro.
En todas las ciudades donde se ha implementado este tipo de proyectos, a los residentes toca abrirles un capítulo especial dentro del cobro de la tasa.
Va a haber una tarifa diferencial para residentes, pero le van a cobrar a los residentes.
Igual va a tener
que
pagar.
Claro que se le va a cobrar a los residentes. Lo que busca la medida es generar el cobro y cobrar la externalidad de usar el vehículo particular en términos de congestión.
Está claro que el objetivo es desestimular el uso del carro, pero ¿con base en qué estudios ustedes plantean las zonas donde debería funcionar ese cobro por congestión?
Miren, nosotros hicimos un estudio técnico que lo elaboramos con Steer Davis Glist, Aquiris y la firma Pose Herrera. Y nos acompañó la Universidad de los Andes en toda la interventoría y la asistencia técnica. Evaluamos 10 zonas en la ciudad, definimos áreas, cordones, o sea, hicimos todo un análisis técnico para determinar que la zona más viable en esta primera fase es la zona comprendida de la 72 a la 116 de la autopista La Séptima. ¿Por qué? Porque es una zona ya consolidada, porque es una zona donde están las mayores tasas de motorización,
porque es una
la
zona
mayor
en donde
intensidad
viven los
del vehículo
de
particular. Entonces, y eso está todo documentado, están los estudios técnicos, como les digo, es una consultoría que se adjudicó a través de un proceso licitatorio que hizo la verificación.
¿Sugiere el estudio, doctora García, cobros por congestión en el sur de Bogotá?
Más allá, evaluamos varias zonas, pero pues evaluamos son las zonas donde están congestionadas, o sea, si hay una zona donde no se estén generando altas congestiones, donde no se esté generando un costo social por la congestión a la ciudad, pues son zonas que no tienen sentido. Mire que, por ejemplo, en Singapur hay momentos en el día donde no hay congestión y no se cobra la tarifa, porque lo que se está cobrando, o sea, aquí no estamos cobrando solo por hacer uso de una infraestructura, que es la diferencia de un peaje. En un peaje usted paga por usar la infraestructura. Usted aquí está pagando por generar una externalidad asociada a la congestión.
Vamos,
son dos conceptos diferentes.
Doctora García, yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Esto en la práctica es un peaje urbano.
No son peajes urbanos.
¿Cómo no?
Pues mire las normas. Esto está ya normatizado por el gobierno nacional.
Pero no miro más allá
son
de las normas.
Son tasas por congestionar. Puede poner el nombre de peaje urbano.
Sí.
Y usted lo puede entender así. Pero en la técnica, cuando usted entra a saber qué es un peaje, estos son tasas por congestión. Es entrar y pagar el costo de entrar a una zona congestionada.
Peaje por congestión, pues, pero básicamente
tasas
lo mismo.
Tasas por congestión.
Okay.
Doctora García, ¿y qué pasa si una persona trabaja en esa zona pero se moviliza? Entonces entra a la zona a las 8 de la mañana, le cobran, luego se va porque tiene que ir al centro a hacer una vuelta y luego tiene que regresar a la oficina y luego tiene que irse al aeropuerto y luego tiene que volver.
Le cobran.
Si vuelve 5 veces, ¿las 5 veces le cobran?
Bueno, lo que buscamos es que se reduzca el uso intensivo del carro particular, o sea, ese es el primer objetivo de la medida. Por eso digo, la tarifa máxima son los 6.500 pesos.
Pero
ya
día...
en la implementación del proyecto, uno puede entrar a definir esas tarifas. Usted puede cobrar solo 2 veces al día, y el tercer, cuarto y quinto ingreso no se cobra. Ya viene un proceso, y esto es muy importante, y la norma sí lo establece. Esto requiere también un proceso de concertación. Esto no es simplemente una imposición frente a la hora de la tarifa, sino que hay que mirar también... Y esto es dinámico y flexible, hay que mirar el comportamiento de los ciudadanos. Pero ¿qué buscamos? Y esto es muy importante, es desestimular el uso del vehículo particular. Que ese viaje que tú mencionas al mediodía, de pronto, de la oficina que queda en la 93 y voy a ir a la 72 a hacer una vuelta, no lo haga en carro. Hágalo en un medio de transporte público, hágalo en un medio de transporte no motorizado. Ese es el verdadero objetivo de la medida.
El eufemismo que utiliza la alcaldía para llamar peaje lo que es un peaje, dice la RAE. Peaje, derecho de tránsito.
Y aquí se está creando, por supuesto.
Esto es una tasa de congestión. Yo los invito, pues no hagamos acá una discusión, los invito a que revisen la norma, lean el decreto 2883 del Ministerio de Transporte que reglamentó esta tasa, lean la exposición de motivos. Aquí lo que se cobra es la externalidad de la congestión, no se está cobrando por usar una infraestructura.
Doctora García, al final de cuentas el debate no es si se llama peaje o no, yo creo que pues a mí me parece un peaje, usted dice que ustedes no quieren bautizarlo como peaje, el debate es si esto va a desestimular, si esto es justo.
Los estudios demuestran que sí, y las ciudades en el mundo que lo han implementado nos han demostrado que sí. sí, está implementado, está aprobado en ciudades en el mundo donde se ve que efectivamente se genera una mejoría en la movilidad de las zonas donde se implementa y se genera un desestímulo y se genera un paso de vehículos de usuarios hacia el transporte público. Entonces, pues es algo que está comprobado, es algo que en el caso de Bogotá hicimos los estudios técnicos rigurosos para Bogotá. No estamos copiando una experiencia de Singapur que tiene características diferentes a las nuestras, ni de Londres, ni de Estocolmo. O sea, hicimos los estudios propios para nuestra ciudad, identificamos la capacidad de pago de nuestros ciudadanos, para poder establecer pues que esto fuera viable desde el primer punto, que es administrar la demanda.
Doctora García, muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Es la secretaria de movilidad en Bogotá, son las 10:03 a.m.